inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. En un día soleado bogotano de los poquitos que ya tenemos aquí, hoy está hermoso y cálido este día, como cálido es mi saludo. Bueno, siempre para mí es motivo de gratitud, es lo primero que hago, como dar gracias por poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, a veces desde espacios silenciosos, otros no tan silenciosos, y con sus prácticas en la vida cotidiana, aporta para que seamos seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Y aquí, pues, venimos y conversamos de estas prácticas poderosas, hermosas, que nos permiten como seguir en estos senderos de autoconocimiento. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia realizaré la lectura de algunos fragmentos que también me comparte, que tienen que ver con el tema que vamos a tratar, que nos permite la reflexión y el preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada hoy, Diana González, por segunda vez, continuación, porque quedamos así como, por favor, hagamos otro programa, porque quedamos como en puntos suspensivos de un montón de cosas que queremos como conversar aquí en este espacio, y con quien hablaremos hoy del tema, el útero, templo sagrado. Bueno, y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Diana nos va a realizar así otra meditación como la que hicimos la vez pasada, tan poderosa. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de Un Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan este programa. He recibido mensajes, Greta, desde Argentina, muchas gracias por la escucha de tu programa. Aquí Marta Celis me decía que le había parecido súper poderoso el programa. Janet Citriana, Indira, que también me comentaba del poder de esta meditación, que también, pues bueno, lo lleva a uno como a cuestionarse qué tan conectados realmente estamos como mujeres y como hombres. Lo vamos a hablar ahorita de esto que es nuestro útero como semilla, como poder de expansión. Y bueno, los invito a que me comenten y a que me escriban diciéndome cuáles pueden ser personas, los nombres de personas que puedan estar en este programa. Me parece increíble siempre expandir como estos conocimientos y estas prácticas que hay en nuestro país y bueno, y en otros lugares. Me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, siempre mis agradecimientos a Nelson Duarte, hola Nelson, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, yo creo que hoy me definiría como una mujer siempre con muchas ganas de aprender, abierta, y bueno, por esto también del Día de las Madres, que tal vez están un poquito más sensible. Entonces, bueno, les invito y las invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba hace un momentito, voy a leer algunos fragmentos. Aquí Diana me dice que algunos son de traducción, pues que vienen en inglés y que ella los ha traducido. Entonces voy a hacer la lectura de algunos trozos de estos fragmentos. El útero es el templo más sagrado de tu cuerpo, el lugar más lleno de energía de tu cuerpo, el lugar desde donde surgen tu voz interior, la guía y la claridad más profundas, la quietud, la expresión creativa y el poder. Es tu voz primordial y conector en la red de la vida, la red de interdependencia que conecta a todos los seres vivos entre sí. Esto es una traducción libre de Padma y Anaya Aum Prakasha. Pues los nombres no soy capaz de leerlos, pero bueno. Aquí hay otro fragmento, dice: el tiempo de la sangre o tiempo de la luna es un tiempo para ir hacia adentro, para sentir y ver los mensajes y visiones que el útero tiene para ti en su sintonía con los océanos, la luna misma y la sangre que da vida. Cuando sangras, tu enfoque cambia y te vuelves más interno. Los puntos de referencia que utilizas para guiarte se vuelven más fluidos a medida que ingresas a un mundo diferente y más oscuro que te pide que explores, que te dejes ir de tu lado racional, de tu estabilidad mental. Aquí se te pide que no solo observes la vida, sino que te sumerjas en su inmenso poder en lo profundo de ti. Del mismo autor, Padma y Anaya Aon Prakasha. Otro fragmento. Nuestros úteros son vasijas que albergan nuestras aguas. Son copas que acogen nuestras sensaciones, emociones, deseos, sueños inconscientes y visiones. Son cuevas primales con secretos más allá de nuestra propia experiencia consciente. Susurros del inconsciente de otras vidas y otras mujeres. Laberintos hacia el conocimiento de la creación y la destrucción. Espirales hacia el infinito y hacia el centro de la tierra caliente. Fogatas sin principio ni fin, cobijando nuestra alma. El útero es fluidez, cambio, transformación, movimiento y encuentro con el otro. Es también árbol, raíz y hogar, dar, recibir, placer, belleza y recordar que somos dignas de amor. Diana González, Manual Yoga para el Útero. Hemos entrenado nuestro cuerpo para sobrevivir en un mundo que ha olvidado la diosa. Dentro del patriarcado nos han enseñado solo el amor del padre, de Marte, un hombre que está dirigido hacia afuera, hacia el mundo, hacia la sobrevivencia y el éxito. Hemos crecido y vivido huérfanos de madre, del amor de la fuerza de la vida, ese amor íntimo, exuberante e incondicional que siempre brota. Descansar en el regazo de la diosa es un estado en el que somos infinitamente amadas por el simple hecho de existir. Un estado en el que cada una es un elemento perfecto de la creación. Al recordar a la diosa, al amor de nuestra madre, no tenemos que hacer ni convertirnos en nada, sino sumergirnos en nuestra propia naturaleza. Despertar a la energía de nuestro útero es despertar a la energía de ese sol. Manual de yoga para el útero. Bueno, muchas gracias. Qué belleza, quedamos aquí reconectadas.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento, personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, pues comentaba que hoy tenemos un segundo programa con Diana González. Diana, gracias por otra vez aceptar la invitación después de ese café delicioso que nos tomamos.
No, qué delicia estar aquí otra vez.
Qué rico. Bueno, pues como decía la vez pasada, Diana está formada en Yoga Kundalini, es directora de Happy Yoga Nutre, es doula, maestra certificada en salud materna. Y bueno, pues hoy estamos aquí otra vez conversando con este tema pues tan hermoso. Y bueno, arranquemos entonces, Diana. ¿Qué significa esto del útero, templo sagrado? Y bueno, todo lo que vamos a despegar desde ahí.
Wow, tremenda pregunta. No sé muy bien por dónde empezar. Bueno, voy a empezar por el yoga, que es un camino seguro. Entonces, desde la tradición yógica, se nos enseña como la mitología, el cuento, la historia de la creación desde el yoga, se nos enseña que lo primero que existe es como la conciencia no manifestada. Y esa conciencia no manifestada, pues de esa conciencia no manifestada surge el sonido. Así como en la Biblia nos cuentan que Dios habló y creó el mundo. Sí.
El verbo se hizo carne.
Exacto. Lo mismo en muchas tradiciones, ¿no? En la azteca, la maya, en la hinduista, también en la védica, pues se habla que lo primero que existió era el sonido. Y de ese sonido surgieron Shiva y Shakti. Shiva, el principio masculino de la divinidad, y Shakti, el principio femenino de la divinidad. Entonces, Shiva es lo estable, lo neutro, y Shakti es el movimiento, el cambio, la transformación, ¿no? Entonces, Shiva está sentado en una montaña ahí meditando, y Shakti bailando y bailando por todo, pues por lo que es, por el sonido, ¿no? Por el sonido del Om. Y entonces Shakti se aburre y va y le toca el hombro a Shiva y le dice: cariño, ¿quieres bailar conmigo? Y Shiva abre un ojo y le dice: ¿estás segura de que eso es lo que quieres? Y ella: me lo voy a pensar. Y vuelve y vuelve a su danza y a su movimiento, y Shiva ahí, estabilidad, quietud, sobriedad, ¿no? Estable, neutro, cero. Y después vuelve y le toca el otro hombro. Sí, bailar contigo es lo que quiero. Y entonces ahí Shiva abre sus tres ojos y hay una gran explosión que es como el Big Bang. Y entonces entran en un sueño profundo, entran en un juego, en el juego del amor, que se llama Lila, y se crea la manifestación, se crea la Maya, ¿no? Entonces nosotros vivimos en el sueño de Shiva y Shakti. Y para jugar pues crean cinco restricciones, cinco condiciones, así como cuando uno va a jugar Monopolio, que hay unas reglas. Exacto. Entonces, las reglas son el tiempo, el espacio, el conocimiento, el poder y el deseo, que restringen como el todo. Y ahí surge la manifestación. Y entonces el juego consiste en que Shiva y Shakti están en todo lo que es, en los planetas, en los ríos, en los animales, en los seres humanos, en todo lo que es, pero están separados. Y el juego y el camino de la iluminación, ¿no?, se trata en que Shiva y Shakti se vuelvan a encontrar. En los seres humanos, Shiva descansa en su quietud, en su neutralidad, en su punto cero, en el entrecejo, y Shakti está dormida en el bajo vientre, en el segundo chakra. Entonces, todo el yoga, el camino del yoga, se trata de despertar a la diosa, despertar la energía kundalini, despertar a Shakti. Y cuando Shakti se despierta, baja al primer chakra, sube por toda la columna vertebral, enciende todas las luces y se junta con su amado. Entonces, es bellísimo porque desde la tradición yógica lo activo, la acción, la transformación, el cambio, lo que hace que el mundo se mueva, es lo femenino, es Shakti, es la diosa. Uh-huh. Y la diosa está dormida en el reino del segundo chakra, que es el reino del espacio del útero.
Qué lindo.
Entonces, el útero como templo nos habla de este lugar donde el principio de lo sagrado femenino está durmiendo. Y cuando lo sagrado femenino, cuando Shakti, cuando la energía Kundalini se despierta, pues lo que hace es recordarnos nuestra verdadera identidad, recordarnos de qué se trata, qué vinimos, ¿no? Y recordarnos que somos parte de un todo, ¿no? Nos abre la mirada frente a que estamos en el sueño y nos abre la mirada frente a lo que es verdadero. Y bueno, de pronto eso ya es otro tema, pero digamos que en mi todo esto surgió como justamente trabajando con madres y trabajando con mi propia herida. Yo tuve dos cesáreas innecesarias y entonces como que yo siempre cuento que cuando yo pensaba en mi útero después de mis cesáreas, pues siempre he trabajado con el cuerpo y la somática, ¿no? Y cuando yo trataba de conectarme con mi útero después de mis cesáreas, yo veía como si como una película de la Primera Guerra Mundial. Veía lodo y alambres de púas y hombres con capas mojados, como una tierra de nadie. Y no podía, ¿no? Y bueno, después de una serie de prácticas que seguramente las contaré a lo largo del programa, un día empezaron a salir florecitas amarillas, me acuerdo, después de hacer unos, bueno, trabajar con mi voz. Y entonces, y ahí pude como descender y sentir, y de pronto cuando logré descender y sentir, como que me albergó una presencia que yo llamo como una presencia rosada, que lo llenó todo. Que me empezó como una llenura y una dicha que emergía de mi útero. Y yo, wow, aquí hay algo impresionante. ¿Qué es esto? Por Dios, por la diosa, perdón. Y ahí empezaron a llegar como mujeres, ¿no? Yo al tiempo que acompañaba la maternidad, llegaban mujeres con miomas, endometriosis, problemas de fertilidad, ovarios poliquísticos, bueno, un montón de cosas. Y yo les decía, bueno, yo no sé, pero pues yo estoy haciendo esto con mi útero. Y empecé a experimentar. Y pues me encontré que con diferentes símbolos, todas las mujeres encontraban esta presencia rosada, de otras formas. Y bueno, ahí dije como, wow, o sea, de lo que nos estamos perdiendo las mujeres.
Ay, sí.
Porque tenemos un órgano dedicado a la diosa. Y todo el tiempo lo damos es para otros, para recibir la semilla de otro, para darle la vida al otro, para sustentar los proyectos de otro. Y entonces, pues nada, se volvió mi misión como crear laboratorios, espacios, no sé, para que las mujeres volvamos a esa sabiduría uterina.
Sí, y oyéndote digo, bueno, claro, como cuál es la experiencia también de uno, ¿no? Como en este útero que ya no es fértil, ¿no? Aparentemente, ¿no? Un útero que no, y en esta, como que quedamos el programa pasado como en esto, como este útero que no es fértil y que ya, entonces pues pareciera que no existe, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí como la vez pasada en la meditación, ¿no? Como que yo digo, pues, ¿cómo qué? Pues sí, muy chévere, muy bonito, pero ¿por qué no hay esa conexión? Claro, estamos en esta cosa, en esta mirada de que pues, solamente como que somos mujeres mientras somos fértiles, ¿no? Como una relación ahí como compleja. Y qué tanto es, ¿no? O qué tanto lo negamos también de otras muchas maneras, ¿no? No solamente de esta con la menopausia, que tampoco es que uno la niegue, sino simplemente como que no es consciente de eso. Pero que tantas mujeres como nos volvemos a veces tan masculinas, ¿cierto? Como tan masculinas en el sentido de querer solamente lo racional, el éxito, lo que hablábamos la vez pasada, tantas cosas de esta sociedad patriarcal, pues que nos alejan precisamente de esto que es intuitivo, hermoso, sí, poderoso.
Exacto, justamente tocas un tema básico de la sabiduría uterina y es la ciclicidad. toda la naturaleza nos está hablando del cambio, de la impermanencia, ¿no? Uh-huh. Las estaciones, la luna, el sol, todo se está moviendo. Uh-huh. Nuestro mismo ciclo de respiración, inhalación, llenura, exhalación, vacío, todo está hablando de la vida, muerte, vida, de la vida, muerte, vida. Y esa es la sabiduría uterina, esa es la sabiduría femenina. Nosotros cada ciclo tenemos un recordatorio, lo vivimos corporalmente, celularmente, biológicamente, creación, óvulo, menstruación, destrucción, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí me parece impresionante que como que la sabiduría de la naturaleza está pulsando nuestro cuerpo, uh-huh, todo el tiempo. Y en el microciclo de la menstruación, pero esos ciclos se repiten en toda la vida de la mujer, en la maternidad, concepción, uh-huh, embarazo, la llenura, sí, el parto, la exhalación, como la entrega, ajá, y el vacío, el posparto, sí. ¿Sí? Entonces, la luna creciente, que es como la fase proliferativa de la menstruación, la luna llena, que es la ovulación, la luna menguante, que es la fase lútea, y la luna nueva, que es la menstruación. Todo se repite, ¿no? Son ecos sobre ecos sobre ecos. Y lo mismo en el ciclo vital. Está como la menarquia, toda, uh-huh, nuestra etapa fértil, uh-huh, que sería como la luna llena, y después la perimenopausia, que es la fase lútea, la luna menguante, y la menopausia, que es la luna oscura, el invierno, ¿sí? Uh-huh. O sea, entonces, cuando, sí, esto de que solo vemos el útero cuando es luna llena, cuando estamos ovulando, sí, porque no nos gusta cuando menstruamos, nos gusta es la fase proliferativa, productiva, la que da hijos, en la que estamos enérgicas, en la que estamos dispuestas para estar abiertas al afuera, pero cuando estamos en la fase lútea, que se recoge la energía, cuando estamos menstruando, cuando estamos perimenopáusicas o menopáusicas, ese femenino ya no nos gusta. Uh-huh. Y eso justamente es como una feminidad vivida a medias, una feminidad domesticada y una feminidad que vive para el afuera y para el otro.
Como negada, más bien.
¿Cierto? Sí, porque es como a medias. O sea, uh-huh, eso de la fertilidad, de la ovulación, de todo eso, es parte de lo femenino, ¿sí? Pero lo femenino también es muerte, destrucción, transformación, reposo, recogerse, ¿sí? Lo femenino son estas oleadas de expansión y contracción. Uh-huh. Lo femenino es un oleaje, uh-huh, ¿sí? Y el útero todo el tiempo nos está diciendo, no eres la misma todos los días. Uh-huh. Eres un fractal, y por eso las mujeres podemos ser súper empáticas, porque somos todos los seres. Porque no solo estamos mutando en nuestro ciclo menstrual, sino que eso se entreteje con nuestro ciclo vital y con lo que está pasando en la luna.
Sí.
Entonces, claro, somos un millón de seres, y puedo ponerme en tus zapatos porque yo también he estado ahí, también he transitado eso, cuando me permito vivir esa feminidad completa, esa feminidad, sí.
Completa.
Completa.
Sí.
Desde
con todas sus formas, sus etapas.
A mí me encanta que en el Shakti, digamos la representación gráfica de Shakti, o de Durga también, como, es una diosa sentada sobre el tigre, que el tigre es el ego, uh-huh, y tiene 8 brazos. En 4 brazos tiene flores, cuentas, caracolas, esa feminidad que es cuidadora, dadora, sostenedora, ¿no? Uh-huh. Madre, ¿no? Pero en los otros 4 brazos tiene espadas, lanzas, escudos, ¿no?
La guerrera.
La guerrera, la que pone límites, la que guarda sus espacios sagrados. Uh-huh. Y esa es la medicina que nos trae la fase lútea, la menstruación, la perimenopausia, la menopausia, el parto y el posparto, todo ese lado que es como ese lado oscuro de la luna, el que no se ve, porque ahí, en ese momento, es un femenino que se vierte sobre nosotras mismas, no es un femenino para otros, y eso no le gusta tanto
a
la sociedad.
Claro, claro.
Porque, ¿cómo así? Si tú eres para mí, tú eres mi mamá, tú eres mi mujer, tú eres mi empleada, uh-huh, tú eres mi jefa, lo que sea, eres mía.
Uh-huh.
Entonces, ese lado oscuro, ¿sí? Ese otro lado de lo femenino, pues también las mujeres no sabemos qué hacer con él.
Claro, y además no nos han enseñado a no querer esa parte, ¿no? Sí, o sea, cuando la gente dice, ay, es que estoy con el periodo, ¿no? Ay, como una cosa, no nos relacionamos ni siquiera con la sangre que menstruamos, que creo que eso hay un movimiento muy hermoso ahorita, para no conectarse precisamente con eso, ¿no? Entonces, todo lo contrario, cómo lo disimulas, que nada se te vea, que no te huela, o sea, todas estas cosas que tiene la publicidad de nosotras y de todas las formas, ¿cierto? Que lo único que hacen es como alterar inclusive esa forma de relacionarnos con eso que es tan nuestro, tan y tan poderoso, ¿no?
Y es el momento más bello. A mí me fascina menstruar, todo el mundo se ríe. A mí me fascina menstruar porque me hago preparaciones, me hago mis baños. Es como que, wow, fue, es tan delicioso darme ese espacio, parar. Y cuando empezamos a, pues no siempre se puede, pero yo sí trato como de arreglar mis clases, mis talleres, mis cosas, como honrando mi ciclo. Sí, como que empezar un curso cuando estás en la fase lútea, ¿no? O es mejor cuando, no sé, depende del tema, pero chévere tener, poderte dar pausas, ¿no? Y lo que nos pasa en el momento de la menstruación es que en la ovulación y en la menstruación el cuello del útero se tiene que abrir un poquito para que el óvulo salga, pero también para que salga la menstruación. Y claramente en la menstruación pues se tiene que abrir un poquito más, y cuando se abre el piso pélvico pues también se abre el séptimo chakra. Entonces cuando estamos menstruando, wow, esa nuestra condición de canal entre el cielo y la tierra se hace más evidente, y es un momento en el que llegan muchas, como leíamos en uno de los textos, muchas realizaciones, muchas intuiciones, mucha información, ¿no? Como que ahí se sirven, ¿no? Cosas que estoy lista para procesar, para integrar, para transformar, llegan ahí a través de sueños, no sé.
Sí, pero me parece lindo oírte, y con qué lindo yo hubiera podido tener esta información hace 20 años. Tal vez, bueno, la transité de la manera que se podía. Pero ahorita, por ejemplo, que no hay menstruación, ¿cierto? Una mujer menopáusica, mayor de 60 años. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo me conecto también? Porque ya tú lo acabas de escribir, estamos como en una fase distinta, ¿no? En el otro ciclo de la vida. Pero también yo siento que es un ciclo, por lo menos para mí, súper vital, ¿no?
Total.
Yo siento que es una cosa así como una explosión de posibilidades infinitas.
Total.
Infinita, no como a veces muchas personas lo sienten, no, como la decadencia, no, ¿qué? ¿Cuál decadencia? Por Dios, lo que estamos es re pilas, y además con una posibilidad de dar un montón de cosas desde otro lugar, ¿no? Yo, no, bueno, usar la palabra sabiduría me produce un poquito de preocupación, pero sí como la sabiduría que me da. Sí,
hay una maestría.
Exacto, tal vez una maestría, sí.
La vez pasada que nos vimos, cuando estábamos tomando el café después, hablábamos que, claro, transitar por cuántos años estamos menstruando, ¿no? Y todo ese cambio, ¿no? De vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, ¿no? Después, 10 años antes de que llegue la menopausia, hay un periodo que se llama la perimenopausia, que hasta ahora le estamos dando visibilidad, que es el momento un poco en el que estoy yo. Entonces, en ese momento hay un recogimiento, ¿sí? Ya mis hijos están adolescentes, ya sobrevivieron, logré que no murieran de hambre y de frío, ¿verdad? Y de repente, pues ya pueden hacer un montón de cosas solos, y me encuentro yo, bueno, esto, los hijos pueden ser humanos, pero también le pasa a mujeres que hayan decidido no ser madres, pues también hijos creativos, ¿no? Entonces estoy en un momento en el que hay una, ya las creaciones como que tienen su propia vida, ¿sí? Puede ser una empresa, el libro, arte, ¿no?
Sí, sí.
¿Vale? Y entonces me quedo con un montón de espacio vacío, ¿no?
Sí, que pasa.
Y ahí empieza, como que miro para atrás, y ahora, ¿qué hago? ¿No? Y yo lo llamo esto como una segunda adolescencia, ¿no? Ajá. Porque en la adolescencia suben los estrógenos y hay toda esa incomodidad y encontrarme otra vez en el mundo y cuál es mi lugar y qué es lo que creo y separarme de mis papás, tener mis propias creencias. Y en la perimenopausia nos pasa lo mismo, pero al revés. Bajan los estrógenos, pero hay la misma incomodidad. No me siento en mi cuerpo, está rarísimo, cambia la energía, cambia el metabolismo, cambia todo. Sí. Cambia mi sueño, mi hambre, lo que me gusta. Es como, ¿qué pasó? Sí. Esta identidad tan chévere que yo tenía ya fija, ya dominaba el mundo y eso... Se deshace, ¿no? Pero es como una oportunidad de volver a contactar con mi fuerza creativa primordial, ya no hacia afuera, ¿sí? Como que hace que me recoja. Ajá. Y diga, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Y quién quedó después de toda esta travesía? Sí. ¿Sí? Y cuando llega la menopausia, entonces llega como un momento de la mujer de maestría. Ya logré atravesar toda esa marea, todo ese viaje tan precioso que fue menstruar y crear, ¿no? Uh-huh. Y ya hice. Ya creé, ya transformé el mundo, ¿sí? Y ya no tengo que conquistar nada, ¿no?
Esa es la maravilla.
Y llega un momento en el que esa vitalidad de la que tú hablas, pues es como que, como ya no tengo que hacer nada.
Sí, ni agradarle a nadie.
Exacto, entonces hay una vitalidad que sale como de la dicha de mi propia compañía, de mi propia fuerza, es una vitalidad del espíritu, ya no del cuerpo, de un espíritu que se siente pleno, lleno, de un espíritu sabio, ¿verdad? Y que además ya, como no estoy en el juego de la conquista y de lograr el reconocimiento, no sé, hay como un momento de plenitud, como que, ¿no? Y entonces esa sabiduría ya es un momento en el que entrego al mundo, pero porque no porque estoy ahí al servicio del mundo, sino porque se desborda, ¿no? Como que ya, ¿no? Como que es una fuente ahí y se entrega a lo femenino, como esto que estás haciendo tú, ¿no? Que me contabas, yo hago este programa, nadie me reconoce nada, lo hago porque me hace feliz, me gusta y creas belleza porque sí. Para nada.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces es un momento bellísimo, ¿no? Y de cómo contactamos, ¿sí? Cómo lo bello, entendemos que lo bello sale del centro, la vitalidad sale de una fuerza dentro de ti, ¿no? Que ya no es, que es todo, todo está adentro.
Sí.
Y es esa maestría. Entonces, y eso, lo que hablaba de la menstruación, ese lugar de canal, de que se abre el piso pélvico y el séptimo chakra, pues ya es un lugar en el que tú estás siempre. No es una vez que, no es una cosa que visitas cíclicamente, sino que estás sembrada en esa sabiduría, en ese canal, en esa apertura, en esa conexión entre el cielo y la tierra.
Muy bello, muy poderoso además. Pero bueno, me surge la idea, la pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres que les hacen las histerectomías? Uh-huh. Pues bueno, médicamente necesarias, importantes. Bueno, no tengo ni idea, no entremos en la discusión de lo que se necesita o no se necesita, pero que en últimas están. Esa fue la pregunta de Marta Celis ayer en nuestra sesión de Feldenkrais. Me decía, divino el programa, pero ¿qué pasa que yo no tengo útero?
Exacto, sí, pero mira, es bellísima esa pregunta, ¿no? Por eso me gustó empezar el programa hablando de esta historia de Shakti. Uh-huh. Porque el útero, pues sí es un órgano, pero hay veces, cuando soy más precisa, siempre hablo del espacio del útero.
Sí, exacto.
Porque en realidad es como un chakra, un vórtice. Y desde una mirada feminista del camino yógico, en yoga hay como 7 chakras, ¿no? Está Muladhara, está Svadhisthana. Muladhara es el primero, que es el elemento tierra. Svadhisthana es el segundo, que es el elemento agua. Y el útero es como en medio de esos dos y se llama Yonistana. Y combina la tierra y el agua, ¿vale?
Sí.
Porque es lo que yo decía en ese párrafo que leíste, ¿no? Es como que tiene esta, pues este medio acuático de las emociones, de las relaciones, de la vida que inicia en el agua, ¿no? Pero es también a través del útero que manifestamos, que parimos, ¿no? Uh-huh. Que entregamos, ¿no? Que creamos. Entonces el útero realmente es como un chakra. Y yo Ahorita antes de empezar te contaba que yo he hecho esta práctica de yoga para el útero y activación del útero con mujeres que no tienen físicamente el útero, y igual contactan esta energía, esta presencia rosada que hablaba al inicio. E incluso en una vez que tuve que estaba haciendo una formación de yoga prenatal en Medellín, pues había tres hombres en la formación. Y yo siempre empiezo con esta práctica del útero, ¿no? Porque de ahí venimos. Y entonces dije, bueno, voy a ensayar, a ver qué pasa. Y fue bellísimo hacerlo con ellos, ¿no? Porque finalmente todos venimos de un útero. Y si abrimos el espectro, pues también hemos sido mujeres, seguramente antes, ¿no? No sé, aunque en la tradición yógica se dice que la última encarnación es mujer.
¿Ah, sí?
Entonces, que es como la más alta encarnación.
¡Ah, caramba! Es como la maestría, sí, la graduación.
Entonces sí, no importa que no tengas el órgano físico, cuando he tenido alumnas que no tienen el órgano físico y digamos que están en una, pues que no, digamos que en su experiencia, pues no ha llegado una menopausia de manera, ¿cómo podremos decirlo?
Natural,
orgánica.
Natural,
sí, como orgánica. Digamos que el trabajo que hago con ellas es ayudarlas a conectar con la ciclicidad a través de la luna. Entonces, ciclar con la luna. Entonces, pues la luna creciente es mi fase proliferativa, la luna llena mi ovulación, la luna menguante mi fase lútea, y la luna nueva como si estuviera menstruando. ¿Sí? Y cuando cada momento del ciclo menstrual nos propone como unas energías, unas posibilidades y unos desafíos. Entonces, hay cuatro arquetipos, este movimiento del que estabas hablando, que está muy fuerte. Hay cuatro arquetipos importantes para abordar esto de la naturaleza femenina. Entonces está la doncella, que es como la energía más masculina de lo femenino, la energía más activa, la que corre, mueve, crea, está en el mundo, conquista, ¿no? La guerrera, ¿verdad? Que corresponde a la luna creciente y a la fase proliferativa, que está creciendo el endometrio. Está la madre, que es el momento de la ovulación, de la luna llena, del verano, por ejemplo, ¿sí? Y esta es una energía en la que estoy, ahí es cuando me encuentro como más con ganas de conectar, con ganas de charlar, de tener conversaciones del alma profundas, que conecten vientre con vientre, me dan ganas de poner linda mi casa, de cuidar, ¿no? Después viene la fase lútea, que es cuando ya no hubo concepción y el cuerpo se está preparando para entregar el endometrio. Y esto es, en este momento, la energía se recoge, ¿no? Y este es el momento de la hechicera. Y la hechicera es la que pone límites. Y por eso cuando estamos en viviendo feminidades así todas domesticadas, pues muchas mujeres sufren aquí de síndrome premenstrual. Hay mucha inflamación, incomodidad, ¿no? Y estoy histérica, que dicen que hormonal, ¿no? Sí. Pero justamente porque la hechicera dice, esto no me lo calo más. Ajá. Esto muere aquí. Esto aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces eso es incómodo, porque no estamos dadoras, no estamos con caracoles, flores y cuentas, sino estamos sacando la espada, ¿vale? Después viene la menstruación, que la energía de la bruja, que te digo, es la de la intuición, ¿no? Ahí cuando, no sé si, pues a mí me pasa, ¿no? Que después de la hechicera, el primer día de la menstruación es como, ¡ay, qué descanso! Y todo se suelta y se limpia y se entrega. Y es mucho más estable la energía y estoy así como muy abierta, muy intuitiva, ¿no? Entonces, pues estos cuatro arquetipos se pueden vivir. Cuando no estoy menstruando, lo puedo vivir a través de la luna.
Ah, qué lindo, ay, qué poderoso. Qué lindo poder acompañar, ¿no? Porque además es eso, como conectarnos con esa forma, aunque no estés en ese. O sea, estás ahí, de otra manera, más bien, estás de otra manera.
Exacto.
Entonces, precioso, precioso, porque para, de verdad, para las personas que a veces están porque de alguna manera que quiten un órgano, que quiten todo, es, parece que es como estas amputaciones, ¿no? Como que te quitan una parte que es tan importante, que alguien me dice, es que te genera como un vacío, ¿no? Uh-huh. Una sensación de que hay algo ahí que falta, ¿no? Porque el útero, de todas formas, es un órgano grande, ¿no?
Sí.
Que ocupa un espacio.
No es tan grandecito, es chiquito.
Pequeñito.
Sí, lo que pasa es que crece mil veces. Sí. Es capaz de crecer mil veces. Es el músculo más fuerte del cuerpo humano, ¿sabías eso?
Ah, no sabía.
Tú que eres fisioterapeuta.
Yo que soy fisioterapeuta.
Es más fuerte que el maxilar.
Ah,
imagínate,
sí.
Es muy impresionante.
Claro, porque tiene que contraerse, uh-huh, para poder expulsar.
Es impresionante.
Nunca lo había visto.
Pero mira, yo pienso que cuando he trabajado con mujeres que han perdido el órgano, es bellísimo justamente conectarse con la energía de la diosa que habita ahí.
Claro.
Y entonces esa sensación de vacío, esa como de no sentirse tan mujer, se disipa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque está la presencia de lo sagrado femenino y la diosa,
claro,
ahí.
Claro. Se manifiesta de otras maneras.
¿Y cómo conectarse con la diosa? Ahí está. ¿Cómo se hace eso?
Ese es el reto.
Entonces,
el reto.
Yo creo, pues en mi camino, lo que yo he descubierto es que la diosa se despierta y se contacta, o esta presencia se contacta, que esto se hila con el programa anterior, con el automaternaje. Con cuidar, con habitar nuestros cuerpos, ¿sí? Yo digo, yo a mis alumnas, todos mis cursos se tratan de recordar la presencia de la diosa. Uh-huh. Y lo hago con la comida, con el yoga, con la meditación, con los detox, todo. Pero al final, yo a lo que le estoy apuntando es a eso. Uh-huh. Y entonces yo digo, hagan de cuenta que ustedes son su propio bebé. Uh-huh. ¿Uno qué hace con el bebé? Uh-huh. Le da teta. Uh-huh. Lo arrulla, lo pone, le ayuda a dormir, lo mantiene calentito,
lo caliente, carga con suavidad,
le da toda la presencia, sí, sí, para, sí. Porque es incómodo nacer, o sea, como que aterrizar en un cuerpo humano, la cosa más devastadora.
Sí. Sí.
Entonces, ¿no? Entonces yo digo, pues es como recordar eso, ¿sí? Y porque es que eso se nos olvidó. ¿Sí? Se nos olvidó. Y eso empieza con estornuda cuando quieras estornudar. Mm-hmm. Ve al baño cuando quieres ir al baño, nos aguantamos.
Sí.
Duerme, descansa cuando necesites descansar y come cuando tengas hambre.
Mm-hmm.
Es así de básico.
Sí, sí.
Pero es que yo que trabajo en esto no es tan evidente.
Sí.
No lo es. Hemos perdido completamente la autopercepción de los pulsos corporales. Y yo creo que el primer paso, porque Shakti es el cuerpo, es la fuerza de vida, ¿sí? Que se manifiesta a través de un cuerpo físico. Y cuando yo aprendo o recuerdo cómo habitar este cuerpo, voy recordando a la diosa y voy recordándome a través de prácticas de autocuidado y automaternaje, me recuerdo amada. Y me recuerdo hija.
Uh-huh.
Y ahí se hace presente esta gran madre. Uh-huh. No estoy sola.
Uh-huh.
¿Mm?
De la que hablaba también el texto, ¿no? Como esa madre está ahí y no la abandonamos, ¿no? No la,
uh-huh,
recuperar.
Y ella está ahí y es tan agradecida y no se va a ir a ningún lado.
Se va a quedar.
Y cuando yo voy y si yo me pierdo, ¿no? Pues también es parte del viaje.
Sí.
Pero ahí, pucha, me fui.
Sí,
pero
perdí.
Vuelvo y ahí está, ok, aquí tocando el tamborcito, tan, 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 este es el ritmo, ven.
Ah. Ahí está, qué lindo. Bueno, hacemos una pequeña práctica, que ya se nos va a acabar el tiempo y otra
caramba,
vez, Dios mío, nos va a tocar hacer como 5 programas.
Bueno, muy
sacamos
bien.
Sacamos una práctica pequeñita.
Entonces, pues siéntate ahí con la columna erguida, si tienes un soporte atrás, pues pega la espalda, trata de sembrar tus pies o tus piernas en el suelo y vas a llevar las palmas de las manos sobre el bajo vientre, como dibujando un triángulo invertido con tus manos. Los dedos, las yemas de los dedos tocan el pubis. Y cierras los ojos. Este mudra se llama Yoni Mudra. Yoni es la palabra en sánscrito que se usa como portal, puerta, y se usa para hablar de la vulva, la vagina, el útero. Es un portal sagrado. Y ahí con tus manos en el bajo vientre, lleva conscientemente el aire. Y al inhalar, tu vientre empuja, el vientre se expande empujando las manos. Y al exhalar, el vientre colapsa, las manos se acercan. Trata de observar y de habitar cada uno de los momentos, de los cuatro momentos de tu respiración. El aire entrando, la llenura. El aire saliendo y el vacío. Y notas que se siente más cómodo para ti el día de hoy. Si tomar el aire, la llenura, soltar el aire o el vacío, sin juicio, sin deseo, recibes esos susurros que te trae tu respiración. Observa si es un día para tomar, para sembrar, para soltar, para cosechar, para descansar. Próxima inhalación, lleva conscientemente el aire al espacio de tu útero. Al exhalar, relaja la mandíbula y exhala por la boca. Deja que suene la exhalación. Continúa con esta respiración sentida, saboreada, y visualiza ahora cómo el aire sale por la garganta y el canal vaginal, el piso pélvico, cómo al exhalar se relajan las paredes de la vagina hacia afuera, hacia abajo. Y ve permitiendo que esa exhalación se vaya convirtiendo en un sonido, el sonido del espacio de tu útero. Si el espacio de tu útero pudiera sonar, ¿cómo sonaría? Le das voz a esas sensaciones que se hacen presentes en el bajo vientre. Sientas miedo. Que este sabio animal de tu cuerpo suene. Puedes explorar con diferentes vocales.
mientras respiras y suenas, permite que lleguen imágenes, sensaciones, emociones, recuerdos. Regresa a tu respiración regular, observa. Y ábrete para recibir un regalo de tu útero, un mensaje de del espacio de tu útero. Puede llegar allí una sensación en cualquier parte de tu cuerpo. Puede llegar un animal, un objeto. Lo recibes. Inhala profundo. Y exhala despacio, vacía, vacía, vacía. Dulcemente relajas tus manos. Y cuando te sientas lista, lentamente vas abriendo los ojos, recibes colores, texturas ahí en el espacio en el que estás. Te regalas un minutito para observar qué está presente en tu cuerpo, de qué te das cuenta.
Me llegaron algodones blancos.
Así es.
Porque empecé a sentir una cosa ahí como que flotaba. Y como,
exacto.
Como después, como algodones blancos, blancos.
Espectacular. A mí me encanta que yo le digo a mis alumnas que el útero no tiene un lenguaje lógico ni verbal. Uh-huh. Es un lenguaje simbólico, no lógico y no temporal. Entonces, el útero nos manda imágenes así, ¿no? Algodón blanco y de repente hoy, a lo largo del día, en una conversación, alguien va a usar una frase que hace clic. Y mañana o pasan 2 días, estás leyendo un libro y algo hace... Y se va armando como un rompecabezas con eso que tu útero, a lo que te quiere invitar, ¿no? Entonces, con la imagen que te llegó, el animal o la textura, el color que te llegó, entonces, pues... Sí, que representa o que sientes con ese algodón blanco, por ejemplo. ¿Qué sientes tú con el algodón blanco? ¿Qué sentiste?
Que es como algo que es suave, que uh-huh. puedo como limpiar mi cara. Sí, como que puede estar ahí, que me lo podría poner como con suavidad. Como
exacto.
Que es sinónimo de suavidad.
Entonces, así es como lo interpretamos, un poco como un sueño. Entonces, mi útero me está invitando a cultivar la suavidad conmigo misma. Y como, ¿qué forma toma esa suavidad? Entonces, de repente, ¿qué forma toma esa suavidad para ti hoy, por ejemplo? Sí. ¿Cómo podrías cultivar la suavidad hoy?
La suavidad hoy. Hoy tengo un día muy acelerado.
Ajá, pero el útero está pidiendo suavidad. Entonces ¿qué puedes hacer?
Como tomarme la pausa, de pronto uh-huh. el tiempo para tomarme un café, como... Y ser suave conmigo. Yo uso mucho la palabra gentil conmigo.
Exacto.
Como... Entender que hay mucho, pero...
Y tocarte. Mira que lo primero que hiciste cuando dijiste algodón blanco, te tocaste el rostro así, sí. como masajeándote. Entonces, eso es un recurso bellísimo, ¿sí?
Ajá.
Eso es... Sí, no tiene que ser nada sofisticado.
Sí,
no
sí.
tengo como que irme a los Himalayas, hacerme un... No, es una cosa cotidiana, ¿no?
Sí, sí, sí.
De... Sí, tocarme la cara, masajearme... Así como palparme el cuerpo, ¿no? Esa pausa en lugar del café hoy, que es, ¿sí? Porque el café no es suave.
Ay, pero para mí el café es sinónimo de... Ay,
sí, pero de pronto una bebida más...
Más suavecita, pero ahorita tomamos agüita aromática.
Entonces, ¿sabes? Como
sí,
porque lo que quieres es la pausa y el espacio contigo. Entonces, ¿qué otra forma puede tomar eso? Abrazarme.
Caminar.
Presionar. ¿Sí? Mirar un animalito, eso me hace mucho bien. Mirar los animales, no sé, ¿sabes?
A mí me gusta mucho mirar las montañas, o sea, cuando uh-huh. y en un día vamos a ver qué tan soleado está cuando salgamos, pero eso, como verme, y las nubes, me encanta, las nubes son blancas también, ¿no?
Exacto, súper buen recurso, tengo que parchar hoy con las nubes un rato.
Sí. Ay, qué lindo. Bueno, no. Hay una partecita ya súper breve, que nos faltó de pronto por hablar, y tú me decías que has tenido como un trabajo también con mujeres con trabajo sexual. ¿Cómo funciona eso ahí? ¿Cómo de ser muy poderoso?
Sí, fue espectacular.
Muy hermoso también.
Pues me invitaron una alumna. Yo enseñé un semestre en Sasana, en una escuela de psicología transpersonal.
Ah, sí, te gusta volar y compañía.
Y entonces me invitaron, ellas estaban haciendo un programa con trabajadoras sexuales aquí en Bogotá, y me invitaron, me dijo, pues yo les hice como una práctica uterina, y ellas, pues Diana, queremos que lo compartas con nuestras alumnas. Y yo dije, wow, ¿qué me voy a encontrar? Porque pues sí, cuando yo trabajo con el útero, pues salen memorias fuertes, salen... Sí, porque ahí es como la vasija donde recibimos todo lo que reciben nuestros sentidos. Entonces ahí hay muchas historias de relación, no solo nuestras, sino nuestro linaje. Sale mucha información que es fuerte. Ahí también desde el yoga está como el niño herido, ¿no? En el segundo chakra, la sombra. Entonces cuando trabajamos con el útero, sale mucha información de la sombra. Entonces yo iba ahí como, pucha, que me voy a encontrar, ¿no? Uh-huh. Y fue precioso, porque adivinen qué me encontré. A Shakti. Uh-huh. Esos úteros que pintaban estas mujeres, que pues muchas han tenido unas vidas pues fuertes, ¿no? Uh-huh. Y ellas también encontraron, o sea, tenían una relación tan bella con sus úteros, esta presencia rosada, cada una en su propia simbología, pero fue bellísimo. Y ahí yo dije, wow, ahí fue una confirmación más en este trabajo que estoy haciendo, de cómo vivir conscientemente las experiencias uterinas. Pues es un regalo para nosotras increíble.
Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con mujeres que pierden sus hijos?
Bellísimo. Ese es uno de los CDs o poderes espirituales que es importante reconocer, ¿no? Porque justamente hace parte de ese femenino del otro lado, uh-huh, que nos trae tantas enseñanzas. Yo le digo a estas mujeres, cada chispa de vida, viva 8 días, 80 años, uh-huh, viene con una misión, es la fuerza de Shakti que viene a encender algo, a cambiar, uh-huh, algo. Entonces las acompaño en eso, que vino a enseñarte este bebé. Uh-huh. Y es un poder espiritual, y no es menos mujer, es parte de la medicina y de la naturaleza femenina. Uh-huh. La destrucción y la muerte y las pérdidas estacionales hacen parte de la salud femenina.
Uh-huh. Claro, bien bello, ¿no? Súper poderoso, qué hermosura. Y gracias por compartirnos tanta sabiduría y tanta, como lo que tú decías al principio, ¿no? Como tanta experiencia, porque es desde la experiencia, desde la vida, desde donde hablamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y con toda esta formación que tienes tan preciosa. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias por tu presencia, Diana, por tu conversación profunda. De verdad, me voy también con muchas enseñanzas y muy conmovida con mi diosa. muchas gracias. Bueno, pues entonces recuerden que nos pueden buscar y encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en estas redes sociales como Rosario Radio. Recuerden que los podcasts están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias, Nelson, por siempre estar ahí atento a los tiempos, por cortarnos nuestras conversaciones a ratos. Muchas gracias de verdad por todo, y a Mario Castro por como director de la emisora. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, hasta una próxima oportunidad. Les habló Victoria Molina. Y bueno, esperamos y seguimos conectados en este programa Pensando con el Cuerpo. Hay sí un programa que mueve todo tu ser.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.